Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes, Señor Jesucristo, es necesario que estemos bajo el control del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Si usted se encuentra fuera de comunión, o sea, en carnalidad, no podrá entender estos asuntos espiritualmente. Para lograr esa comunión y entender estos asuntos espiritualmente y que nos sirvan para el crecimiento espiritual, es necesario confesarnos pecados utilizando 1 Juan 1:9. Es la provisión de Dios para nosotros para poder tener esa comunión con Él. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Su política es igual siempre. Siempre que nos confesamos, Él siempre nos perdona los pecados. Vamos a hacer eso entonces y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos das de acercarnos a ti, de escudriñar tu preciosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y nos ayude a utilizar esta información que tenemos en una forma organizada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. También llegamos a tu trono, Señor, para pedirte por los enfermos y necesitados, las personas que tenemos en la lista de la iglesia, las que no hemos podido escribir tampoco en la lista, también las ponemos a ellas para su bienestar. Te pedimos por su salud y su bienestar y su paz mental, y que de alguna forma compatible con tu gracia se acerquen a ti para que vean tu poderosa palabra y se acerquen a ti con todo su corazón. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Las cosas de Dios sabemos que son perfectas. Todo lo de Dios es bueno. Todo lo que Él produce para nosotros es no solamente agradable y perfecto, sino es para nuestro bienestar, para nuestra paz, para nuestra seguridad, para equiparnos para el combate que hay aquí. No solamente nos equipa para nuestra felicidad a través del conocimiento de su palabra y de la categorización de todas estas cosas con su palabra, que viene siendo la fe o la doctrina o la verdad o la luz. Tener cualquiera categoría de estas, son sinónimos todos. No solamente para nuestra felicidad, sino además de eso para equiparnos para el combate que tenemos aquí en esta tierra con los ángeles. Los combates que tenemos aquí son contra principados y potestades de las tinieblas. Y nosotros sabemos, por los estudios que ya hemos hecho y el conocimiento que hemos adquirido, que nosotros, por nuestra propia fuerza, nuestro propio entendimiento, nuestra propia inteligencia, no importa qué tan alta sea la inteligencia, no importa qué condición tengamos nosotros, no podemos, con el punto de vista humano, combatir nada de lo de Satanás. Satanás es superior a nosotros en todo sentido, superior a nosotros en inteligencia, en calidad. El cuerpo de los ángeles es superior al cuerpo que tenemos nosotros. Nosotros somos inferiores a los ángeles, humanamente hablando. Nosotros, utilizando nuestra carne, utilizando nuestra fuerza, vamos a errar siempre. Siempre, sin duda alguna, no hay una sola batalla que nosotros podamos ganar contra Satanás y su organización. Es una organización que nos aventaja a nosotros por miles de años, tiene superintelectos dentro de la organización, es una organización que conoce la historia humana completamente, que conoce la palabra de Dios completamente, que conoce todo lo que es el ser humano y cómo se comporta bajo ciertas circunstancias, todo el conocimiento este. Ellos no necesitan grabadora porque todo se lo graban en la mente. El cociente intelectual es tan alto y tan poderoso que todos se lo tienen memorizado. O sea que no tienen que ir a una computadora a sacar datos, los datos ya los tienen. No hay nada que nosotros podamos hacer con nuestro propio intelecto, con nuestra propia manera de pensar, que nos pueda separar a nosotros y nos pueda preservar a nosotros en lo que se refiere al conflicto angélico. Ese es el motivo por el cual Dios nos da a nosotros la información pertinente, la información que nosotros necesitamos en una forma simplificada, extraordinariamente simple. Se llega al punto de la obediencia, simplemente la obediencia a la palabra de Dios. Pero claro está, para poder obedecer la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero una vez que conocemos la palabra de Dios y nos llenamos de esta palabra de Dios, nosotros estamos equipados para este combate. Y el combate es extraordinario en ese caso porque ya nosotros no utilizamos nuestro punto de vista finito, sino utilizamos el punto de vista infinito. Ya Dios ha hecho todo lo necesario, ya nuestro Señor Jesucristo ha pasado por todos los problemas que existieron, y fue nuestro Señor Jesucristo, siguiendo todo lo que tiene el Padre para Él, hizo la voluntad del Padre en su carne. Ya lo vemos que eso bajo la historia, la doctrina de Kenosis, todo lo hizo bajo la plenitud del Espíritu Santo. Se nos comanda a nosotros entonces estar en la plenitud del Espíritu Santo para poder hacer la voluntad de Dios. Pero este es el primer paso. Este es el paso importante porque sin esto no podemos atesorar las riquezas de su conocimiento. Y es ese conocimiento de Dios que nos permite a nosotros hacer la batalla angélica con la máxima simplicidad del mundo, simplemente obedeciendo los mandatos divinos. Ahora, mientras más mandatos divinos conocemos, mejor nos va. Más felicidad, menos errores cometemos porque utilizamos la verdad absoluta que tiene consigo misma la garantía absoluta de bendición. Dios no se puede negar y Él nos garantiza la felicidad a nosotros si estamos llenos de Él. Lo único que tenemos que hacer nosotros es llenarnos de Él. Va a llegar un punto en la vida de las personas cuando estamos creciendo espiritualmente, porque todos tenemos déficits espirituales en lo que concierne a la palabra de Dios, porque no todos tenemos todas las doctrinas que se conocen de la palabra de Dios. Unos tienen más, unos tienen menos. La cosa es estar positivo para cargarse uno de la palabra de Dios, y claro está, mientras más Dios ve nuestro corazón y lo ve cargado de la palabra de Él, más bendiciones tenemos, no solamente por el hecho de que nos las ve a nosotros, es que si nosotros la tenemos es porque nosotros la queremos tener, porque nosotros hemos utilizado la plenitud del Espíritu Santo y es debido a la cantidad de fe que nosotros tenemos que incrementa nuestra fe para incrementar nuestra felicidad, porque Dios es felicidad. Si nosotros la tenemos, nosotros la vamos a implementar, porque si lo tenemos dentro de nosotros, no vamos a mantener la luz debajo de la cama. Nosotros somos entonces, nos convertimos en una linterna extraordinaria, que no hacemos caso, hacemos caso omiso a todas estas artimañas que tiene Satanás, porque a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos descubriendo cuáles son las sutilezas satánicas. Por nuestra propia cuenta no la vamos a conocer, pero haciendo obediencia absoluta a la palabra de Dios, nosotros entonces tenemos la batalla ganada. Tenemos entonces la garantía de la victoria. Tenemos la garantía de la victoria táctica que nos corresponde a nosotros. La victoria estratégica la hizo nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz. Nosotros tenemos la garantía de que no importa cómo nos sintamos, porque el campo de la batalla tiene que ser igual para todos. Dios no puede cambiar las reglas para el creyente y para el incrédulo. Todos vivimos bajo las mismas reglas en esta tierra. Todos nos enfermamos, todos gozamos, todos nos envejecemos, todos tenemos accidentes, los buenos y los malos, los que están con Dios y los que no están con Dios. Porque Él no va a cambiar eso. Eso no lo va a cambiar porque entonces Satanás dirá, bueno, entonces claro, estos están contigo porque tú haces todo lo que ellos tienen. Se enferman y tú los curas inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú eres poderoso y puedes hacer milagros. Y según algunas personas creen que puede hacer milagro a los que están mal. Eso es campo satánico. Ya sabemos que no es de Dios. Dios no puede cambiar, de ninguna manera puede cambiar las reglas del juego. Tiene que ser a través del libre albedrío del hombre que opta por conocer a Dios, estar lleno del Espíritu Santo y cargarse de la palabra de Dios. Una vez que nuestra mente finita comienza a tener esta luz infinita, pedacitos de la mente de Cristo, nosotros vamos a echar a un lado aquellos problemas que nosotros, al cuales nos metíamos anteriormente, porque éramos llevados por nuestra naturaleza pecaminosa humana para hacer errores, o por el mundo, porque creíamos que lo que nos daba el mundo era una cosa extraordinaria, o por el campo satánico, con las cosas de la religión, etc. Él nos hace pagar a nosotros con tiempo, con ceguedad y con tiempo. Ceguedad y tiempo, tinieblas y tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe que Dios a cada persona le da cierta cantidad de tiempo en este mundo. Y en esa cantidad de tiempo nosotros lo tenemos ¿para qué? Para conocer a Dios. A veces prolonga la vida a Dios para que la persona pueda conocer a su Hijo amado. Una de las cosas que va a pasar, esto yo se los garantizo a ustedes porque es la realidad, va a llegar un momento que estamos tan cargados de la palabra de Dios, tan llenos de su majestad, de su gloria. Hemos pasado de gloria en gloria y ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo más que cualquier cosa. Y mientras más lo conocemos, más queremos estar con Él. Y las cosas del mundo las hacemos porque estamos en el mundo. Pero pasan a un papel tan secundario que ya no nos comienzan a afectar como nos afectaban antes. No son tan importantes. Aquí lo importante es Jesucristo. Jesucristo es lo máximo que hay. Va a llegar un momento en que van a tener una oración y una petición a Dios. Y es el momento más feliz de sus vidas. Les voy a decir por qué. Porque es el momento de la plena realización de que Jesucristo es, no solamente es nuestro Dios Todopoderoso, no solamente nos ha creado a nosotros, ya nosotros sabemos esto con la certeza absoluta de la fe. Ya sabemos que Él es el creador de todas las cosas, por Él fueron todas las cosas creadas y para Él y para su beneplácito. Lo único que Él pide a nosotros es libre albedrío. El sí de nosotros a Él. Si Él no nos está torciendo el brazo, no nos está haciendo caer, Él no nos está haciendo absolutamente nada. Nosotros con nuestro libre albedrío decimos, sí, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tú eres lo máximo que hay, tú me creaste a mí, me creaste, me bendices, todas las cosas que nos pasan a nosotros, lo bueno y lo malo, nos damos cuenta de que el plan de Él es absolutamente perfecto. Entonces va a llegar el momento en que ustedes van a orar esta oración, y es la siguiente. Padre, yo soy tuyo, Cristo me ha creado a mí, utilízame, utilízame porque yo soy tuyo y yo quiero que tú me utilices a mí. Ya en ese momento es que le hemos dado a Dios nuestra plenitud. En ese momento, como pulguitas que somos, le estamos dando a Dios el pleno, el saber de que nosotros estamos disponibles a Él, 100% disponibles. Lo que tú quieras hacer con mi vida es tuya. Ahí es cuando se ven estos dones espirituales que comienzan a emanar. Ya hemos llegado al punto y a la realización de que nosotros estamos en sus manos, de que nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer lo que Él quiere, cuando Él quiera, y hacer las cosas de la manera que Él quiere que los hagamos. Pero nosotros mismos le vamos a decir, utilízame, como tú quieras, a tu disposición estoy. Cuando pueden llegar a ese punto, en sus mentes, han llegado a un punto extraordinario, porque ustedes se han dado al Creador, se han dado al Rey Todopoderoso, a nuestro Dios Todopoderoso. Ya estamos en sus manos. Es tanta la confianza ya que le tenemos, debido a la cantidad de conocimiento del que tenemos, que ahora nos ponemos a su disposición. ¿Qué podemos esperar de Él cuando nos ponemos a su disposición? Todo lo bueno, todo lo mejor que Él tiene para dar. Él tiene lo mejor para nosotros, Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestro cerebro, Él sabe nuestra capacidad, Él sabe lo que pensamos, lo que no pensamos, lo que vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. En el momento que nosotros nos pongamos a su disposición, ahí se abre una nueva etapa de nuestra felicidad. Pero eso es también por nuestro libre albedrío, porque nadie los va a agarrar para, entrégate a mí. ¿Cuándo es que una persona siente el máximo amor? Cuando hace una entrega total, cuando la mujer se entrega totalmente a su marido, y yo no estoy hablando de sexo nada más, parte de eso, sino es una entrega total de un amor completo. Yo te amo y yo soy tuyo aquí, los dos juntos, por cielo, tierra y mar, lo que pase, aquí estamos juntos. Y juntos conquistamos el mundo, ¿verdad? Y el hombre también lo hace, no cree que la mujer nada más. El hombre también, cuando habla a su mujer, esta es mi vieja, y pase lo que pase. El amor así es de fuerte. Pero es una realización mental. ¿Cuánto más cuando nosotros decimos esto de nuestro Padre? Cuando nosotros le decimos a Él, yo soy tuyo, aquí, lo que tú quieras. ¿De qué vamos a recibir de Él? ¿Algo malo? ¿Qué va a querer hacer? Que hagamos algo malo. No solamente nos damos a Él a través del conocimiento de su palabra, porque esta es parte de eso. Parte de eso es conocerlo profundamente. Es parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si no tenemos esto, Él no nos puede utilizar porque Él utiliza gente preparada. Gente preparada es gente que lo conoce. Él, en esos momentos, nos da el privilegio súper extraordinario de ser utilizados por el Rey de Reyes y Señor de Señores para su beneplácito. Y su beneplácito es amor, 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 amor y más amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito. Sido de una forma única para que nosotros tengamos vida eterna. Comiencen por ahí. Comiencen por esa gran salvación. Si Él se da completamente a Dios Padre, ¿se dio completamente Él a Dios Padre? No le faltó absolutamente nada. Todo, todo, todo. El que era millonario se hizo pobre por nosotros. ¿Se dan cuenta? En ese momento es en que nosotros podemos decir eso, que nos sale del alma, que nadie nos obliga, sino que nos sale por el conocimiento que tenemos de Él. Aquí estoy, úsame. Úsame, yo soy tuyo, como tú quieras, a tu disposición. Es un momento de felicidad extraordinario en nosotros. Si no lo han visto todavía, lo van a ver. A medida que crezcan espiritualmente, lo van a ver. Aquí hay, ya llevamos un año y pico, pero el crecimiento que ha habido aquí ha sido extraordinario en esta iglesia. Eso lo conocemos nosotros que hemos estado aquí, ¿ok? Nosotros hemos estado conociendo a Dios y estamos entrando ahora en las partes fuertes. Ya estamos empezando a ver doctrinas más fuertes que expanden nuestro conocimiento de Él, que nos quedamos con la boca abierta de ver lo maravilloso, grandioso, absoluto, perfecto, extraordinario que es nuestro Dios. Porque es extraordinario, es perfecto, de toda manera que uno lo ponga por delante, por detrás, por arriba, por abajo, por el lado, cualquier manera que uno mire a nuestro Dios es perfecto. Perfecto, perfecto, su amor es perfecto, sus maravillas son inconcebibles. Lo que ha preparado para nosotros sobrepasa el entendimiento. El amor que nos tiene es algo extraordinario. Y todo lo que quiere para nosotros es lo bueno. Y nosotros, si nos cargamos de su palabra, nos da la garantía de la victoria. Garantizado. No vayan a creer que eso es una cosa, así como respiran y así como el agua cae de arriba para abajo, es la garantía de la palabra de Dios. Esto es una causa garantizada. que a lo mejor ahorita no lo pueden ver, está bien, no importa. A la larga lo ven y cuando lo vean se van a quedar así, wow, o sea, las lágrimas se las van a tener que aguantar. De la felicidad, porque ven la maravilla de Dios. No lo pueden aguantar, échense su lagrimón, no importa. No importa, ese es nuestro creador, él es el que nos hizo a nosotros. De él somos y para él vamos y aquí lo servimos a él. Y cuando lleguemos allá arriba, porque aquí, ¿quién se va a quedar aquí en este mundo? Nadie, aquí no se queda nadie, no van a creer que se van a quedar aquí. Dame otro poquito más para quedarme. No, señor, todos nos vamos, pero cuando nos vayamos de aquí llenos de él, no, es otro mundo completamente diferente. Todo esto se los digo porque es parte. Tuve una conversación muy simpática con mi mujer esta mañana referente a eso, de esa oración, que es una oración que cuando llegan a ese punto de esa oración hay personas que le dan miedo decirle eso a Dios. Le dan miedo. Pero cuando llegan al punto de que ustedes le pueden decir a Dios, yo soy tuyo, y tuyo, y tuyo. Si tú me hiciste a mí, yo estoy a tu disposición por mi libre albedrío. Que lo sepa el mundo, que lo sepa Raimundo y todo el mundo, que lo sepan todos los ángeles, que lo sepa todo el mundo. Y los ataques satánicos, mientras uno está aquí adentro, ¿qué pasa? Todos los dardos encendidos no llegan a uno, porque tenemos una barrera de fuego. Pero no le vayan a hacer caso a Satanás acá afuera que dice, ven, y salen de aquí. Si salen de aquí, ahí está el problemón. Pero también nos da la manera de volver a entrar. Y ya sabemos que podemos salir por el mundo, la carne y Satanás y compañía. Cualquiera de esas tres cosas nos hace salir. No vale la pena. Ya nosotros mismos nos damos cuenta de que no vale la pena. Ya cuando uno sale de ahí, dice, ¿por qué estoy haciendo? ¿Qué ondas? Como se dice, ¿qué pasó? O sea, ya pero uno hablándose con uno mismo, no con el otro. No le va a decir uno al que te saliste, es que ¿qué pasó? Porque uno no es policía de nadie. Uno es uno mismo con Dios. Es extraordinario. Vamos entonces a continuar. Esto se lo estoy diciendo por la proclamación victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Es de Él, la victoria estratégica. La victoria de la resurrección es de Él. Nosotros vamos a estar en resurrección por Él. Nadie nos quita la vida eterna. Es dada cortesía de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos da a nosotros la capacidad, por nuestro libre albedrío, de ser grandes ganadores. Si nosotros continuamos y llegamos a Jesurún, no importa, no es la cantidad, es la calidad. Aquí no somos muchos, pero no importa, porque si la gente no quiere, pues no quiere. Pero la calidad es lo que cuenta. Aquí se habla de Jesucristo nada más, y Jesucristo glorificado. ¿Cuál es Jesucristo glorificado? Murió en la cruz, subió hasta la diestra de Dios Padre, y nos da la victoria de la resurrección. Es de Él, no es de nosotros. No tiene que ver nada con nuestra vida cristiana. Tiene que ver con lo que hizo Él en la cruz. Ahora nos da la oportunidad a nosotros en nuestra vida cristiana, la segunda fase del plan de Dios, para hacer su voluntad. Ese es el meollo. Nosotros ahora estamos viviendo en esta segunda fase. Ya tenemos la tercera fase, para allá vamos. Ya entramos al plan perfecto de Él. Ya estamos en Cristo. Ahí está la proclamación victoriosa. Cuando nuestro Señor Jesucristo va a la cruz, todas las promesas que se habían hecho acerca de Él se cumplieron. Todas las promesas que están hechas para el futuro se van a cumplir al pie de la letra. No va a faltar nada. Solamente nuestro Dios puede hacer eso. Solamente nuestro Dios sabe la historia entera del mundo. Y solamente nuestro Dios nos puede decir a nosotros qué es lo que va a pasar con nosotros si nosotros tenemos este conocimiento de Él. El amor crece. El amor no es una cosa que es nada más emoción. La emoción es la parte que corresponde al conocimiento. El conocimiento que viene aquí de la mente. Y lo otro, la emoción que le sigue es causado por ese conocimiento. Nosotros, mientras más lo amamos a Él, más conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí podemos tener un poquito de emoción, porque la emoción es la parte ritualizada, es el ritual basado en la realidad. Y cuando pasa algo extraordinario, nos vemos con esa alegría tan extraordinaria que no la puede tener otra persona. Esa alegría se llama gozo, cará, regocijo se llama. Eso no la puede tener un incrédulo. Cará, regocijo. Es el gozo del creyente. Vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo de la proclamación victoriosa. Vamos a tocar los puntos que vimos la vez pasada y entramos en la doctrina que comenzamos, que es la verdad posicional. La doctrina de la verdad posicional, que la tenemos todos y es importantísima. Vemos entonces que la vez pasada vimos que en Colosenses 2:3, un versículo muy importante, yo les sugiero que ustedes se memoricen este versículo. El versículo es Colosenses 2:3. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de los cielos, o sea, la sabiduría, y Él añadirá todas las cosas a ti. Él tiene todos los tesoros, de Él son. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Quién hizo el oro? Dios. Dios lo hizo. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? ¿Quién hizo las esmeraldas? Dios. ¿Quién hizo los diamantes? Dios. ¿Cómo los hizo? Con su sabiduría, con su conocimiento. Él sabe todo, todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces él lo hizo, pero la gente va atrás de lo que él hizo, no atrás del que lo hace. Entonces busque primero los tesoros de Dios. Buscan las cosas de Dios. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo le estoy hablando de piedras preciosas y metales, pero eso no es todo, eso es insignificante. Es más, una persona con todo el dinero del mundo, nadie lo puede hacer. Con todos los científicos, todo el dinero, además, ni una hormiguita, ya se los he dicho a ustedes. No puede hacer el ser humano una hormiguita autónoma. El oro, comparado con una hormiguita, en lo que se refiere a hacerlo, el hombre puede saber qué química se utiliza para hacer un metal inerte. La estructura atómica del oro, ya la pueden saber, lo ponen en el que saben cuál es la estructura atómica del oro. Y es una, seguro que es una cadena enorme la estructura atómica. Pero para hacer una hormiguita no pueden, porque la vida es monopolio exclusivo de Dios, o sea que la vida es más cara que el oro. Parece que no, pero así es. ¿Y quién la hace? ¿Quién nos hizo? Dios. Dios tiene todo. Nosotros seguimos a Dios, vemos su conocimiento. Aquí están todos los tesoros. Todos los tesoros. ¿De qué le sirve a la persona perseguir el oro cuando Dios puede hacer el oro? Y si Él da el conocimiento del oro, que lo va a dar. A nosotros nos va a dar cosas extraordinarias cuando estemos con Él. Ya para nosotros no va a parecer un juguete que lo puede hacer cualquier persona. Pues. ¿Se dan cuenta de lo que yo les digo? Ahora, ¿qué se necesita en la tierra para vivir, para estar bien? Se necesita, lógico que sí, se necesita la moneda, se necesita, en los Estados Unidos se necesita el dólar para vivir, pero ¿quién nos los da? Dios nos los da, siguiendo su palabra, Él nos bendice a nosotros, Él se encarga, no es nuestro asunto es trabajar nada más, como Él dice, y todo lo demás nos los da, pero conocerlo, eso es conociéndolo. Colosenses 2:3, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cada creyente de la edad de la iglesia está en unión con Él, ya esto lo sabemos nosotros, y está preservado para siempre por la relación que existe con Él. Podemos ver las dimensiones de esta gracia extraordinaria de la siguiente manera. Nosotros todos éramos pecadores, todos estábamos fuera, estábamos destinados para el lago de fuego. Dios no respeta a nadie, no respeta a ninguna persona. ¿Okay? Ninguna persona puede alcanzar lo que es Él, no importa que sea rey, que sea el millonario más grande que existe en el mundo o el pobrezazo más pobre que existe. O todo lo que está en el medio. Hablando de riquezas, pero hablando también de personas que ocupan lugares altos o puestos altos que se ven muy distinguidos en los ojos de Dios, olvídense de eso. Que los ojos de Dios, el que no está con el corazón cargado de Dios, no tiene, para Dios no es nada. Es paja destinada para el fuego. Destinado al fuego. Entramos al plan de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y ahí comienza la bonanza, una bonanza extraordinaria. Nosotros todos éramos pecadores patéticamente descalificados para tener comunión con Dios santo como lo tenemos nosotros y tan desesperadamente perdidos como la civilización antidiluviana. ¿Okay? Todos nosotros éramos así. El golpe de estado de Satanás entonces en el jardín nos cortó la comunicación con Dios y forzó que nuestro libre albedrío a funcionar hacia Él en vez de hacia Dios. Este es el ingenio de Satanás. Solamente con su genio extraordinario lo puede hacer. Para llevarse un tercio de los ángeles del cielo, que los ángeles no son ningunos tontos, ustedes deben de comprender que esto es un súper, 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 súper genio. Y nosotros tenemos la manera de combatirlo a Él simplemente utilizando la palabra de Dios. No lo de nosotros, lo de nosotros no puede con esto. Que nuestro Dios, por la humanidad, de tal manera ama a Dios al mundo que da a su Hijo, nació de una forma única para que tengamos esta libre entrada al reino de los cielos por nuestra libre albedrío. Y ahí vemos que en esta gran comisión que tenemos nosotros, si nosotros decimos que amamos a las personas, nosotros le debemos el evangelio. Todas las demás personas le pueden dar cosas humanas a la gente, pero nosotros le podemos dar a esa persona el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que entre y tenga vida eterna. Esto también se los voy a decir porque está en la Biblia. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos una recompensa extraordinaria por nuestro evangelismo. Si nosotros somos usados para el evangelismo, lo hacemos y todos tenemos la comisión, nosotros vamos a ser recompensados si lo hacemos en la plenitud del Espíritu Santo en el cielo. Es algo, tiene una recompensa especial, una mención especial tiene la palabra de Dios. Mantengan eso en mente porque es parte de lo que Él nos da a nosotros. Dios, por esta humanidad perdida, hace lo que Nadie podía hacer. Nos da la entrada a través de su Hijo, manda a su Hijo, el perfecto, a la tierra para que podamos entrar en él. Y todo comenzó con la promesa de Génesis 3.15 y continuó con la destrucción de la superraza por medio del diluvio y la protección del linaje por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto todos los ataques que fueron formulados en contra del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Desde el inicio de la historia, todos los ataques fueron ahí. De todas maneras, Él hace entrar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y viene Él aquí en Juan 1.29 y nos dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo trae y el que cree en él, claro está, tiene vida eterna. Ya comienza, de ahí comienza, con su libre albedrío, a obtener las riquezas de su gloria. Cuando creímos en él, ¿saben qué tenemos en esta mente? Cuando nosotros creímos en él, estábamos así. Y aquí creímos en él. Esa es la primera D. Y entra como luz. Eso era todo lo que teníamos nosotros. En el momento que creímos, ya estamos salvos. Cambiamos de posición. Ahora estamos en Cristo. Esa es la verdad posicional. Ahora estamos en Cristo. Con un solo acto de fe. Pero ahora viene el problema de cambiar esta persona a esta persona. Estudie para ser aprobados ante los ojos de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. De eso se trata, de cambiar la mente. De gloria en gloria. Hay personas que pueden ignorar a Dios, pero no importa que ignoren a Dios. Dios existe, Jesucristo está. Y puede menospreciar, claro está, el nombre de Jesucristo, pero Él murió en la cruz por esa persona. Él murió en la cruz, no importa quién lo menosprecie, quién lo blasfeme, quién lo diga nada. Tiene suficiente tiempo aquí en la tierra para tomar su decisión, entrar en su gracia. Y nunca van a ser echados a un lado. Vimos en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Quitemos el descanso. Cuando dice yo los haré descansar, ¿cómo los hace descansar? Siéntate y descansa. No. Yo los haré descansar porque vienen a mí, dice Él. Vengan a mí, concéntrense. Yo he mandado, Él nos da a nosotros, que somos embajadores de Él, nos ha mandado pastores y maestros para entrenarnos. Vengan a mí, es la persona que está utilizada como pastor, está puesta por Dios, delegada por Dios a través del don espiritual. Entonces, cuando dice vengan a mí, se dice vengan a mí los que están cargados y fatigados y yo les haré descansar. Nos vamos a cargar de la fe y vamos a tener el descanso en la fe. Aquí nosotros cargamos. Nos cargamos de la palabra de Dios, que es la fe. Ya hemos visto el estudio de Pistis, ¿verdad? Y vemos que esta fe se va incrementando en nosotros y ya la ponemos a utilizar y todo lo que venga se disminuye. Todo lo que venga es más grande nuestra fe que el problema que tenemos. Más grande. 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene a mí jamás lo echaré afuera. Están hablando de garantía de salvación. Todo el que viene a mí, jamás lo echaré afuera, jamás, imposible, eso es imposible. Nosotros no podemos perder la salvación. En Isaías podemos encontrar un pequeño tesoro concerniente a la maravillosa gracia de Dios. Y está en Isaías 30:18, que lo vimos la vez pasada también. Y dice, por tanto Jehová espera para tener piedad de ustedes, y por eso se levanta para tener misericordia de ustedes, porque Jehová es un Dios de justicia. Bienaventurados son todos los que esperan en Él. Bienaventurados, garantías. Aquí cuando Él dice bienaventurados, es bienaventurado. La persona que espera en Él tiene todas las riquezas de su gloria. Esperar en Él quiere decir escucharlo. Esperar en Él es estar con Él. Vemos que mientras esto tiene que ver con Israel, por medio de la analogía y la interpretación, aplica a nosotros hoy en día este versículo. Señor está esperando a nosotros para darnos bendiciones fantásticas que sobrepasan el conocimiento. Él tiene garantizado para nosotros desde la eternidad pasada. No van a creer que lo hizo recién ayer. De la eternidad pasada estaban listos. Y estas riquezas que Él tiene predestinadas para nosotros, Él está esperando para dárnoslas. Esas son las garantías que yo les digo. Mientras más ponemos estos pedacitos de la palabra de Dios aquí, mientras más ponemos la luz, la doctrina de Dios, bendiciones vienen a través de ese conocimiento que nosotros tenemos en nuestro corazón. En nuestro corazón se incrementa el conocimiento, se incrementan las bendiciones. Nosotros creemos, para que esté en el corazón de nosotros a través de la plenitud del Espíritu Santo, es fe, epinosis. Ya no es gnosis, ya ahora es epinosis. Ya nosotros estamos cargados con la epinosis, el conocimiento máximo, pleno, está traducido de la palabra de Dios. Espectacular. Él espera por nosotros para darnos esta supergracia. Si nosotros llegamos a Jesurún, es porque nosotros estamos tan llenos de la palabra de Dios. Hemos llegado a un conocimiento total de qué y quién es Él. Y la fe de nosotros es tan total en Él que nada más importa. Es tan total nuestra fe en Él que todo lo que viene, todo lo que nos agobiaba anteriormente, se va a disminuir y se va a ir. Fíjense lo que los acaba de decir. Los problemas que nos asedian en estos momentos van a disminuir a tal manera que se van a ir. Estén firmes en los acechos del diablo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y Él se separará de nosotros. Se van a ir. Se van a ir. Él se va a ir. Satanás, si nosotros estamos firmes con la palabra de Dios, Satanás los ataques los va a dejar porque no puede hacer nada. Se da cuenta de que esta persona está completamente, está llena del Espíritu Santo. Puede utilizar todas las personas que nos rodean para molestarnos y hacernos la vida imposible, ¿verdad? Pero nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros estamos utilizando las palabras que tenemos de Él. El problema se va a disminuir y se va a ir. El problema se va a ir. Tarde o temprano se va a ir porque no te hace nada. Si no te hace nada, pues ya, óyeme, pero no le está haciendo nada. Buscar otra manera o entrar en el camino, buscar otra manera, olvidarse del asunto. Y eso es una garantía. Yo le estoy dando cosas garantizadas de Dios. Estos problemas que nosotros tenemos, si utilizamos la palabra de Dios, van a disminuirse en severidad. Se van a disminuir. El libre albedrío de cada uno de nuestros hijos, vamos a hablar de nuestros hijos ahora, es de ellos. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en, mientras más jóvenes seamos nosotros y más jóvenes les enseñamos la palabra de Dios, mucho más beneficioso, ¿verdad? Pero tampoco es una garantía, porque si la persona no quiere, no quiere. Nosotros no lo podemos meter con eso. Nosotros podemos orar por ellos. Si están pequeñitos los hijos, si están dentro de la casa todavía, les podemos enseñar la palabra de Dios, mientras que nosotros tengamos poder de hacerlo. Pero ya una vez que cumplen cierta edad, ya se acabó, ya ellos son de su propio madero y ellos hacen lo que ellos quieren. Y nosotros los convertimos en amigos de ellos y si ellos quieren venir a nosotros, nosotros les podemos dar un buen consejo si ellos lo quieren. No estar a trabajar ellos completamente dándole cosas que no quieren porque se cansan también. Pero la cuestión es que eso, nosotros tenemos que conocer que estos son hijos de Dios. Lo máximo que podemos hacer por ellos es llevarlos a Dios. Que conozcan a Jesucristo. Ya de ahí para adelante, hablarles, que vean nuestra vida, que vean nuestra felicidad. Y que ellos se den cuenta de que el camino es de Dios. Ese es el único camino, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se pone grande y pesarumbroso el hecho de que ellos se descarrilen. Siempre para una madre o un padre es difícil tener un hijo que se descarrile, porque por ejemplo es mi hijo, lo siento, es mi carne. Pero ¿saben de quién es hijo? De Dios. Nosotros somos albaceas y hacemos lo que podemos. Y seguimos llenando y seguimos nuestro camino y el problema ese se va a ir. Ese problema tarde o temprano se puede demorar, pero se va. Llega un momento en que la persona entra por el carril o se endereza de alguna forma, o si no se endereza, de todas maneras se va a ir el problema porque eso está en las manos de Dios. Nuestros problemas están en las manos de Dios. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer con nuestro conocimiento y eso es todo lo que podemos hacer. Lo demás es quedárselo a Dios. No, se lo ponemos en las manos de Él y Él se encarga de eso. Todas estas cosas suceden a través de la palabra. Yo sé que lo que pasa es que mientras estamos llenándonos de la palabra de Dios, a veces solamente podemos colindar un par de doctrinas o tres doctrinas que se aplican al asunto. Pero cuando esté esto lleno, puedes colindar esta con esta, con esta, con esta y esta con esta, y se forma una verdad tan fuerte que ya es inescapable. Ya uno llega a la realización de que estoy haciendo, metiéndome yo en el camino. No puedo meter en el camino este. Y esto es de Dios. Es de Dios y se lo dejo a Dios. La gracia de Dios en esta verdad posicional, que es a donde nos dirigimos. La verdad de Dios. Aquellos que entraron en el arca de Noé fueron creyentes. 8 creyentes de una civilización entera. 8 nada más entraron. Y el agua fue el instrumento de la destrucción. Pero no para los creyentes, sino para los incrédulos. En 1 Pedro 3:20 nos dice que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvadas a través del agua pocas personas, es decir, 8. Y vimos la vez pasada que esa es la sombra del bautismo del Espíritu Santo. Eso da a conocer lo que es el bautismo del Espíritu Santo, en el cual vemos en el próximo versículo, porque la palabra misma de Dios nos da la luz, nos derrama su luz sobre este tema. El bautismo, dice en el próximo versículo de 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esta figura, y nos dice la misma Biblia que es una figura, ahora, mediante la resurrección de Jesucristo, que es la victoria de Él, ¿verdad?, lo salva. Mediante de su resurrección salva a los quienes, a los creyentes. Están salvados, los creyentes están salvados. No por quitar las impurezas de la carne, como muchas personas creen. Hay muchas personas que creen que en el momento que creen en Jesucristo ya no van a pecar más. Las impurezas de la carne, o sea que es el lavamiento, el bautismo de agua que me tengo que lavar, y ahí se fueron todos mis pecados, ya jamás voy a volver a pecar. Eso es una ridiculez, ¿cómo no? Vamos a pecar si estamos en el cuerpo. Cuerpo de resurrección va a ser un cuerpo que no tiene mancha ni arruga, pero este sí tiene bastantes. No por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Se la apela a nosotros a tener una buena conciencia, ¿verdad? Que estudiamos el corazón y la conciencia. Tener una buena conciencia es a través del bien divino. Tenemos la buena conciencia porque tenemos su palabra y utilizamos su palabra. No es lo que nosotros utilizamos, es lo que Él nos da a nosotros para que nosotros utilicemos. Es su palabra la que cuenta. Así como es Jesucristo, miren, así tan fácil es la ecuación. ¿Cómo entramos nosotros al reino de los cielos? A través de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es, Él hizo, Él fue el que lo hizo, no nosotros. Nosotros, por su gracia, lo recibimos a través de la fe. De la misma manera que nosotros recibimos esa salvación a través de la gracia por medio de la fe, o a través de la fe por medio de la gracia, esa misma manera es de la manera que nosotros caminamos aquí en la tierra. A través de la fe por medio de la gracia. Y la fe es la doctrina. ¿Se dan cuenta? Entonces es a través de la doctrina de Dios que tenemos aprendida que nosotros caminamos. Y entonces ya no somos nosotros. Ya no son nuestras obras, es la aplicación. Nosotros aplicamos los principios bíblicos y vivimos por principio. Tenemos normas y tenemos patrones de comportamiento dictados a nosotros por nada más y nada menos que este libro, que es el Código de Honor. Este es nuestro código de honor. Si nosotros nos desprendemos del código de honor, estamos utilizando nuestras propias obras para resolver los problemas. ¿Podemos resolver los problemas por nuestras propias obras? No, entramos al campo de Satanás y aniquilados estamos. Ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Estuvo lleno del Espíritu Santo. No se salió de ahí. Hizo la norma divina. Se la pasó todo su tiempo estudiando la palabra de Dios, yendo a la sinagoga, conociendo un intelecto superior tenía. Si el hombre más inteligente del mundo fue nuestro Señor Jesucristo. No ha habido nadie porque era perfecto y era súper inteligente. O sea que no hay nadie más inteligente que nuestro Señor Jesucristo. Ni tan perfecto como Él. Él fue perfecto. Pero entonces sí se dan cuenta de que la salvación viene a través de la fe en la obra de Él. Y nuestra vida cristiana viene a través de la fe. Caminemos por fe. ¿Qué es la fe? En ese caso es pistis y la palabra es doctrina bíblica. No es que voy a caminar por la fe porque yo tengo una fe grande de que va a pasar. ¿Qué fe grande? No sabes lo que estás hablando. Lo que tiene que ser es la fe, es la doctrina bíblica en nuestro corazón. Y por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Si la conocemos, y es un proceso que no sucede de la noche a la mañana. No es por venir los domingos y cantar aleluya, aleluya, ni por estar con fulanito de tal, cuéntanos tu historia de cómo viniste al cristianismo. Danos tu testimonio. Yo era un testimonio lleno de emoción y estaba por el suelo y me arrastraba y me salía la baba para aquí y de repente me salvó. Y aleluya todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿quién creció ahí? No hay crecimiento, no hay crecimiento, no hay crecimiento. Pero esto de crecer, eso es difícil. Eso es tener, eso es sí hoy, sí mañana. Sí al día siguiente, todos los días, todos los días. Estas personas caminan con Dios. Los ángeles del cielo ven esto. Ay, y los ángeles gozan con un creyente que está ahí, firme, firme en la palabra, firme en lo que Dios tiene para nosotros. Claro está que las bendiciones son enormes, enormes, son bendiciones enormes. ¿Cuántos hay? Ustedes mismos dicen, ¿cuántos hay? ¿Cuántos son los que quieren? Háblenle a alguna persona. Háblenle a alguna persona de Jesucristo y dile, vamos a conocerlo. Una, dos veces nada más. Pero no, ¿sabes qué? Que no. ¿Sabes qué? A mí no. Bueno, ok. Pero uno no puede hacer nada. Uno no puede juzgar a nadie. Ellos son juzgados por sí mismos. No solamente la primera vez, la segunda vez. Cuando nosotros le pedimos a una persona que venga y que escuche, ellos mismos se juzgan. Ellos mismos se están llenando de tonterías. No de la palabra de Dios. Esta es la apelación a la buena conciencia de Dios, es llenarnos nosotros de la palabra de Dios para tener una conciencia que es parte del corazón, nuestro estudio. En los 8 puntos que nosotros tratamos del corazón, el 5º punto es la conciencia. Tenemos el almacenaje, tenemos todas las partes del corazón y la conciencia es parte de eso. Y también vimos el subconsciente también de paso. Cada analogía es una comparación de dos cosas o conceptos, tiene un tipo y un antitipo, y ahí fue que quedamos cuando empezamos a ver la doctrina esta de esta verdad posicional. ¿Okay? La verdad posicional, y la vimos que la verdad posicional es una doctrina extraordinaria. Voy a ir con calma en esta doctrina porque es bien importante. Ya saben lo que es una doctrina bíblica, es parte de la mente de nuestro Señor Jesucristo, y es un compendio de diferentes versículos bíblicos los cuales forman la doctrina bíblica. Y es la labor del pastor sacar estos versículos que tratan el mismo tema de diferentes aspectos, diferentes ángulos, y los prepara para ser servidos para la congregación, para el crecimiento espiritual de la congregación. Aquí tenemos, primero que todo, la definición. Es la siguiente: la verdad posicional es equivalente a la santificación posicional. Y lo pusimos la vez pasada aquí. Es esto. La verdad posicional es igual a la santificación posicional. Son una y la misma cosa. Tiene dos nombres, lo ponemos de esa manera porque vemos nosotros, vamos a ver cómo funcionan esta verdad posicional o santificación posicional. Todos nosotros somos santificados y sabemos que somos escogidos. Santificar quiere decir escoger para el reino de los cielos. Pues no fuimos escogidos por lo que nosotros somos. No, porque yo me he visto muy bien y camino muy bien y tengo unas palabras especiales cuando hablo con la gente. No podía pasar por mi lado sin escogerme a mí. Claro que no, no tiene que ver nada con el asunto, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el que hizo la obra, que es nuestro Señor Jesucristo, y nosotros somos santificados en el momento que nosotros creímos y aceptamos la obra de Él y no la de nosotros. Vemos que está compuesta de la verdad posicional retroactiva y de la verdad posicional corriente o lo que nosotros vivimos en el momento. Tenemos que estar compuesta de dos partes. La verdad posicional retroactiva y de la verdad posicional corriente. Corriente quiere decir nuestra vida. Tiene que ver con nuestro caminar. Tiene que ver con nuestra vida. Corriente quiere decir el lapso que nosotros estamos viviendo en este momento. Corriente de hoy, ahorita. Tiene que ver entonces, la verdad posicional es nuestra relación con Cristo en la edad de la iglesia. Es nuestra relación con Cristo en la edad de la iglesia. Es la relación que nosotros tenemos con nuestro Redentor. Esa es la verdad posicional o santificación posicional retroactiva. Primero que todo, se refiere al creyente de la edad de la iglesia en unión con Cristo. A eso se refiere. Está en unión con Cristo. ¿Por qué? En unión con Cristo porque él creyó en el Señor Jesucristo. Ya hemos visto que la persona llega al punto de la cruz, se le da el Evangelio, escoge a Jesucristo, tiene una comunión eterna porque está en la familia real ahora y que abajo está en una comunión temporal. Pero esta es la parte que estamos hablando. Esta persona puede salir de este círculo, pero aquí no puede salir, ya no es nunca, ya es parte de la familia real. Eso es la unión con Cristo. Ese círculo representa la unión en unión con Cristo. Para siempre. Está en Cristo esta persona ya. Esta es la llave para entender la edad de la iglesia y la familia real. Es aquí donde se forma la familia real a través de la fe. Todos los que están en este círculo son parte de la familia real. Todos nosotros somos la familia real. En este cuarto, todos somos familia real. Pertenecemos a Él. Somos hijos de Dios. Y somos coherederos del reino de los cielos y somos familia real, nosotros que estamos en este cuarto. No importa qué posición tengamos aquí en la tierra, eso no cuenta para nada en los ojos de Dios. De eso no se trata, se trata de que somos familia real, todos nosotros. Imagínense por un momento ser hijos de la familia real de España. ¿No han leído alguna revista alguna vez de la familia? ¿No han leído la revista Hola, por ejemplo, que habla de la familia real? Y que la infanta fulanita de tal estuvo aquí, que tuvo que la fiesta y que el agasajo y el ágape por aquí y el ágape por allá, con unas riquezas extraordinarias, todos los fotógrafos, clac, 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 clac. Nosotros estamos en una familia real superior a esa, la máxima que existe. Él está en estos momentos poniendo su familia real. Y ya, claro, está, hay hijos en la familia real que se comportan bien, hay otros que hablan mal de su mujer. Y eso, imagínense, de la familia real oír que un hombre habla mal de su mujer, eso es el colmo de los colmos, es lo peor que puede hacer un hombre hablar de la mujer. Eso ya no tiene ni nombre, ni apellido, ni nada. Pues. todas maneras, esa no es a la familia real que pertenecemos, pertenecemos a una mayor que esa, que también es la base para distinguir entre la cristiandad y la religión, esta verdad posicional. Y quiere decir que nosotros estamos en la familia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la familia real. Y vemos que esto no es una religión, sino que esto es un parentesco eterno. Somos de la familia de Dios y tenemos un parentesco eterno y tenemos una relación íntima con nuestro Creador. No tiene que ver a nada con la religión, que te vas a dar 5 golpes de pecho, que vas a venir todos los días a hacer eso, que tienes que echar agua bendita, que tienes que caminar de rodillas de aquí para allá. No, nada de eso. Eso son babosadas. Eso son tonterías inventadas por los hombres. Dios no quiere nada de eso para nosotros. Vimos la vez pasada que es una de las razones por las cuales Dios interrumpió la edad de Israel, para intercalar o poner la edad de la iglesia con su familia real. Nuestro Señor Jesucristo necesitaba una familia real para su victoria. También puede ser definida como la entrada hecha por medio de Dios el Espíritu Santo a la unión con nuestro Señor Jesucristo, o sea que el bautismo del Espíritu Santo que nos entra en esta relación y nos entra en la relación con su muerte, eso quiere decir que estamos en unión con su rechazo del bien humano o del mal. Nosotros en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, nosotros en ese momento rechazamos el bien humano y aceptamos el bien divino. En ese momento. No es por nosotros, sino por Él. Y lo hicimos en la cruz porque la muerte, en esta verdad posicional retroactiva, nosotros morimos con Cristo en la cruz. En el momento que creímos en Jesucristo, morimos con Él y el mundo y su bien está separado de nosotros. No nos interesa para nada. Para nada. Es la separación del bien y del mal en su entierro, ¿verdad? Y la separación total del bien humano y del mal en su resurrección y ascensión cuando Él fue sentado en el cielo y fue sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros tenemos junto con Él una posición exaltada. Y esto lo vamos a ver en nuestra muerte física, porque vamos a ser mayores que los ángeles con nuestra posición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí, inferiores a los ángeles. Cuando estemos en nuestro cuerpo de resurrección, superiores a los ángeles. Los ángeles son inteligentísimos. El intelecto que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado a nosotros, está disminuido significantemente por nuestro cuerpo humano, por la química de nuestro cuerpo humano, por la composición de nuestro cuerpo humano. Esa parte no va a existir más. O sea que ese intelecto que ahorita desarrollamos, 3% del intelecto, 3.5% un genio, 4% un supergenio, 4% de la capacidad que nosotros podemos tener. Imagínense cuando eso se destape. En el cielo vamos a poder ver las cosas extraordinarias que Él preparó, las cosas que Él hizo. Vamos a tener el entendimiento total y no vamos a tener ninguno de los contrapiés que tenemos en estos momentos en este cuerpo, que es un cuerpo inferior. Eso es un cuerpo inferior. Está hecho especialmente para que pueda vivir en la atmósfera creada por Él. Solamente puede estar vigente en esta atmósfera de aquí, de la Tierra. Aquí está el ser humano, al estilo Picasso, porque me salió muy mal. Pero esta persona solamente puede vivir en esta atmósfera. Así como el pez puede vivir en el agua nada más, esta persona, con el equipo que nos ha dado Dios, solamente puede vivir en esta atmósfera. Y Él es el que se mantiene, el que la limpia, el que la pasa por el agua, el que le... Miren todo lo que Él hace, es que Él hace cosas extraordinarias. Viento viene, el viento va, el sol está de acuerdo con el movimiento de la Tierra y del sol, está como un movimiento para que la Tierra tenga sus diferentes estaciones del año. No, es una maravilla, es un reloj, espectacular lo que ha hecho Dios, ¿ah? Para mantenernos a nosotros, para que podamos utilizar nuestro libre albedrío a favor de quién, de Él. Para el conflicto angélico, nosotros somos de Él, todo lo ha hecho, pero la mayoría de gente no se da cuenta de eso. La mayoría de gente cree que yo me lo merezco, me merezco todo lo que me dan, ¿verdad? No, hombre, es por su maravillosa gracia. Entonces vemos que nosotros tenemos todo esto con Él. Él nos da todo esto a nosotros y vamos a tener un cuerpo extraordinario cuando estemos en la resurrección. Vemos la mecánica de la verdad posicional, es el bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual Él nos entra en unión con nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber un solo Espíritu. de cada uno de nosotros, no importa qué son, hombre, mujer, libre, no importa nuestra procedencia. Y en Efesios 4:5 hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Cuando se refiere a una sola fe es esta de aquí. Esta es la palabra de Dios entera, es una sola. Vemos que la verdad posicional garantiza que nosotros no vamos a ser juzgados en la eternidad. Ya ese segundo juicio pasó. Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 8:1. Y entonces nosotros recibimos la rectitud de Dios y su vida eterna dos veces, una por imputación de la justicia del Padre y otra vez por ser entrados en unión con Cristo y compartiendo todo lo que Él tiene. La vida eterna la tenemos, la de Jesucristo y la que nos dio el Padre. Esta verdad posicional nos califica a nosotros a vivir con Dios para siempre. Y claro está, para vivir con Dios para siempre la persona tiene que tener vida eterna y la perfección, la rectitud perfecta de Dios. Y en 1 Juan 5:11 vemos el testimonio. 1 Juan 5:11 nos dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces ahí vemos que nosotros tenemos la vida eterna. Y en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y ya vimos la rectitud de Dios imputada a nosotros en ese acto forénsico, ese acto jurídico de imputación. Él nos los hace él, por su gracia, jurídicamente. O sea que para vivir con Dios para siempre, quiere decir que usted tiene que tener su vida y tiene que tener o ser tan bueno como Él es en su rectitud, y Él nos da su propia rectitud para lograr eso. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad extraordinaria que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para hacer uso de estas cosas extraordinarias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.